Señoras, señores, amigos, amigas, buenos días. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal han arrancado la mañana de este martes? Nosotros estamos de estreno, ¿eh? Como un niño con zapatillas nuevas, pero zapatillas de marca, ¿eh? Porque les estamos hablando hoy desde los nuevos estudios de COPE en Fuerteventura. Inician hoy su programación insular para toda la isla. Fuerteventura se une así a las emisoras que forman parte de COPE Canarias con espacio para contenidos específicos de toda la isla. Cada día, de 10 a 12, se lo va a contar nuestra compañera Marta Patayo, que ya está guardando las armas para el estreno de hoy. Toda la suerte del mundo y todo el apoyo de COPE Canarias, que hoy hemos querido expresar pues haciendo este programa desde los nuevos estudios de Fuerteventura. Oiga, y tienen que venir a verlos, ¿eh? Porque son un auténtico primor. ¡Qué maravilla! ¡Qué lujo! ¡Qué espacio! ¡Cuánta luz! Bueno, pues aquí se está muy a gustito, que nos vayan haciendo un sitio porque amenazamos con volver a menudo. Bueno, puestos a estrenar, tenemos también nuevo obispo. El gran canario Luis Santiago es el nuevo obispo de Tenerife. Bueno, obispo electo hasta que tome oficialmente posesión el próximo 1 de mayo. Ayer lo pudieron escuchar en directo a través de COPE Canarias y sus primeras declaraciones, pero bueno, hoy hablaremos con más tranquilidad sobre sus principales desafíos, sobre qué es lo que tiene planeado para los próximos años desde el obispado onibariense. Y se habla mucho esta mañana de la condonación de la deuda a Cataluña, que para disimularla un poco pues han decidido que se extienda a otras comunidades autónomas. Y de entrada, ¿qué quieren que les diga? No suena mal la noticia, ¿verdad? Y si les digo además que a Canarias le van a perdonar la mitad de su deuda. ¿Cómo se queda, eh? ¿Cómo decir que no? Pero a ver, déjame ver los números. Vamos a hablar en plata. ¿Cuánto debe Canarias? Pues mira, de las que menos, unos 6.000 millones de euros. O sea que dejamos de pagar unos 3.000 millones. Bien. ¿Cuánto se ha gastado de más Cataluña? Unos 83.000. Anda. ¿Y cuánto se le va a perdonar a esa comunidad? Pues casi 18.000 millones. Hagan cuentas. A Canarias se le perdona la mitad de la deuda, pero es que esta es 6 veces menos que el dinero que se le va a condonar a Cataluña. 6 veces menos. Y espera, que aún hay más. ¿Quién paga esa deuda? Pues el Estado. O sea, todos nosotros. La deuda no desaparece, se mutualiza. Quiere decir esto que ahora entre todos tenemos que pagar los 3.000 millones de Canarias y los casi 18.000 que se perdonan a Cataluña. A que ya no suena tan bien, porque al final se premia a quien ha gestionado peor y se castiga a las comunidades como la nuestra menos endeudadas. Imagínense este trato en su comunidad de vecinos. Se suma la deuda de todos y se reparte. Lo mismo da que esté al día de sus pagos o que sea usted el vecino moroso que lleva años sin pagar, que todos conocemos alguno, ¿eh? ¿Es esto justo? Pues no, pero es el precio de los votos que necesita el gobierno. Y fin de la cuestión. Y otro asunto de debate esta mañana. Las momias guanches que ya no quiere enseñar el Estado en el Museo Arqueológico Nacional como muestra de respeto. Dice el Ministerio de Cultura que los va a meter ahora en un cajón o en un almacén. Bueno, partimos de la base entonces que mostrar los restos en un museo dedicado a enseñar cómo los antiguos aborígenes canarios momificaban a sus muertos es una ofensa. Bueno, pues en ese caso habría que enterrar a la momia o guardarle las exequias pertinentes, ¿no? Porque meterlo en un almacén o en un cajón, no sé yo si es mucho más respetuoso. No han dado los detalles, eso es verdad. Aunque lo que considera una ofensa, por ejemplo, el cabildo tinerfeño, es que no se atienda a su petición de que los restos vuelvan a la isla. Aquí se mostrarían con orgullo y con no menos respeto, ¿eh? Encima ahora se van a esconder en un almacén. Tiene su debate el tratamiento de estos restos que aquí en Canarias tendríamos el orgullo de mostrar, insisto, con respeto, porque se sepa no hay ninguna momia a la que le hayan puesto un cigarro en la boca, le hayan pintado un bigote, por ejemplo, ¿no? Tanto hablar de nuestro pasado y de pedir que se retiren cuadros de los conquistadores del Parlamento, y parece que alguien se avergüenza de mostrar este, insisto, con todo el respeto. Y es que parece que a algunos se les olvida que todos los que salen en esos cuadros, todos son antepasados nuestros, porque todos juntos conforman nuestra historia, aunque algunos solo quieran quedarse precisamente con una parte de ella. ¡Comenzamos!
¿Para qué me curaste cuando estaba herido si hoy me dejas de nuevo el corazón partido? ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién llenará de primaveras este enero? ¿Y bajará la luna para que juguemos?
Dime si ¿quién, Pinelo? ¿Quién?
¿Qué tal, Roberto? Buenos días.
¿Quién nos va a curar el corazón partido? Qué bonito, ¿eh?
Quien sea, pero en Puerto del Rosario. Qué bien se está aquí en estos estudios nuevos, ¿eh?
Fantásticamente.
Estoy encantado, estoy por quedarme aquí a trabajar.
Bueno, y unas tazas, que uno que es muy cafetero, saben que me gusta mucho el café.
Estás encantado con la tacita.
Hombre, unas tazas con el logo de Cupé Fuerteventura, ¿qué sabe mejor ahí? ¿Qué sabe el café fantástico ahí? Bueno, pues muchos cafés, por muchos cafés junto a todos ustedes, como este que nos estamos tomando en esta mañana. ¿Qué menú tenemos para hoy, Pinelo?
Mire, y vamos a hablar un poquito más con calma, con el nuevo obispo nibariense, con el gran canario Eloy Santiago. Abordaremos también la polémica que comentabas ahora sobre esa retirada de la momia Guanche del Museo Arqueológico Nacional y si en Canarias también se debería seguir el mismo camino con los restos humanos de los aborígenes. Además, la presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas por fin nos explicará por qué deben salir del muelle deportivo las personas empadronadas en sus barcos y el Colegio de Ingenieros de Caminos nos explicará si en el norte de Tenerife, Roberto, cabe un carril más de la autopista y aparte ese tren que está proyectando ahora el Cabildo. Y en la tertulia de hoy tenemos a Pepe Moreno y a Carlos Sosa.
Siete y seis minutos de la mañana. Vamos con los titulares. La mitad de la deuda de Canarias la asumirá el Estado.
Es el cálculo que hace el Sindicato de Técnicos de Hacienda Gesta tras la propuesta de condonación de la deuda por parte del Ministerio de Hacienda. Ve un esfuerzo muy generoso, dice, donde Canarias se situaría como la más beneficiada de toda España en términos porcentuales, un 50%, seguida por Andalucía.
En términos porcentuales, pero claro, la mayoría de comunidades lo rechaza.
Prácticamente las gobernadas por el PP, que son casi todas, que lo califican como trilerismo, trágala, despilfarro, ofensa o desprecio. Canarias critica que se haya negociado con los independentistas catalanes a espaldas de las comunidades autónomas. Mañana se llevará esa propuesta al Consejo de Política Fiscal y Financiera.
Violencia en el fútbol regional.
Tres árbitras de un partido de fútbol masculino entre el Tel de Acosta y el Arena Fútbol Tech tuvieron que encerrarse en el vestuario antes de terminar el encuentro por las graves amenazas de varios jugadores del equipo local. El partido fue suspendido en el minuto 77 cuando los presuntos violentos perdían 0-2. En el acta, las colegiadas cuentan que intentaron entrar en el vestuario con gritos y amenazas, teniendo que poner un palo en la puerta hasta que llegó la Policía Nacional.
Nueva polémica con la momia Guanche de Madrid.
El Museo Arqueológico Nacional la retirará de la exposición por el compromiso internacional sobre el tratamiento ético de los restos humanos y el gobierno de Canarias y el Cabildo de Tenerife aprovechan para volver a reclamar que regrese a las islas. Incluso ven esto como una oportunidad para que vuelva.
Y acuerdo para el carnaval.
Guaguas municipales y el comité de empresa garantizarán los refuerzos de transporte público para la fiesta en Las Palmas de Gran Canaria, poniendo fin al llamamiento del Sindicato Unificado de Guaguas para no cubrir las horas extras.
Y en los deportes hoy de lo que no se habla precisamente es de deporte, pero sí de una junta general extraordinaria a la que está todo el mundo atento, la del Club Deportivo Tenerife, Juanfran Cruz.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Jornada importante hoy para el Club Deportivo Tenerife. A partir de las 7 de la tarde, en el Hotel Escuela, se va a elegir el nuevo Consejo de Administración en la Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebra en segunda convocatoria, no alcanzarse el quórum del 50% el pasado jueves. En cuanto a lo deportivo, pendientes tanto de la Unión Deportiva Las Palmas como del Club Deportivo Tenerife. Las Palmas, para el partido ante el Valladolid del próximo viernes, recupera a Fabio Silva y también a Scott McKenna, que cumplió el partido de sanción el pasado fin de semana ante el Fútbol Club Barcelona. El jueves será cuando ya viaja la expedición de la Unión Deportiva Las Palmas para jugar una jornada muy importante en el nuevo Zorrilla el próximo viernes ante un equipo que también pugna por salvar la categoría, como es el Real Valladolid. El Tenerife vuelve a jugar este fin de semana fuera de casa. Lo hace ante el Club Deportivo Mirandés. En baloncesto vuelve la competición en la Liga ACB después de la ventana FIBA. Por un lado, la Laguna Tenerife juega ante el Juventud y el Gran Canaria recibe al Real Madrid. Y hoy hay recepción del Cabildo de Gran Canaria y también del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria al Guaguas tras lograr la Copa del Rey de Voleibol.
Drew Hotels and Resorts nos trae la previsión del tiempo. ¿Cómo viene la cosa hoy, Pinelo?
Mira, va a predominar, Roberto, los cielos despejados, salvo algunas nubes al final del día en el norte y este también de las Islas Montañosas. Tendremos calima ligera otra vez aquí en Fuerteventura y en Lanzarote, pero puede ser incluso más significativa en las medianías del este y del sur de Gran Canaria. No se descarta incluso por la tarde que llegue a la provincia occidental. Esa calima puede traer un ligero aumento de las temperaturas, sobre todo en Tenerife y en Gran Canaria. Sigue también, hay que recordarlo, insistir, la prealerta por oleaje y no se descarta alguna racha fuerte de viento. Y en el capítulo de lluvia para carnavales, bueno, actualizamos la previsión. De momento, sí, va a haber lluvia, da para el viernes de forma ocasional en el norte de las islas más montañosas.
Poquito, si cae será un poquito.
Y en el norte
nadie,
solo.
Que nadie se alarme, sí cae, que todavía no se sabe del todo, ¿eh? Bueno, enseguida, nuestro diario de a bordo, que ya llega de la mano de Guillermo García.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y un 10% adicional para los miembros de Riu Class. Haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Detrás de cada sonrisa, Clínica Dental Caballero de Rodas.
Toda esta semana en Lidl Canarias, ahorra el doble con la app Lidl Plus. Increíbles ofertas con el doble de descuento. Ahorra un 20% con nuestra Burger Meat picada mixta y un 30% en nuestro pepino holandés. ¡El doble! Lidl Canarias marca la diferencia.
¿Por qué cuando llega el calor siempre piensas lo mismo? ¡Ay, si tuviera aire acondicionado! Deja de pensar y da el paso definitivo. Panasonic es tu solución. Expertos en climatización para que el calor no nos sorprenda. Consulta a tu instalador de confianza. Energy, distribuidor oficial Panasonic para el archipiélago canario. Nunca fue tan fácil climatizar nuestro hogar.
Inmuebles Capitol de Tomás Morales y Rafael Cabrera encontrará un toque de distinción. Ambientes elegantes, con personalidad, el arte es de quien lo entienda y con las mejores rebajas, están en Muebles Capitol.
En Hiperdino rompemos los precios con nuestros pelotazos. Solo hasta el 24 de febrero queso la vaca afortunada a 3,19 euros y leche President a 84 céntimos. Hiperdino, los mejores precios de Canarias, también en tu compra online.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Bueno, la propuesta de Trump genera inseguridad en Europa, que ve cómo nos quedamos solos.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Es vergonzoso que haya partidos y los lunes a las 9 de la noche, con este frío, no te sale salir de casa.
De lunes a viernes, de 11 y media de la noche a 1 y media de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
La Unión Deportiva Las Palmas vuelve a jugar fuera de casa.
El conjunto gran canario visita al Real Valladolid y te lo contaremos todo en el 103.0 y en el 102.9 sur de COPE más Gran Canaria.
Será este viernes desde las 5:30 de la tarde con las voces de Juan Francisco Cruz y Dorama Rodríguez, con los comentarios de Sergio Pérez y Alberto Padrón y con el patrocinio de
Cisco Can, Café Regina, Suministro Santana Domínguez, Ferretería Juan Arteme, KSR Home, Jucarne y Maderas El Pino.
No te lo pierdas. Real Valladolid, Unión Deportiva Las Palmas.
Síguelo con nosotros en COPE más Gran Canaria.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
Pues Atlantic Canarias nos trae cada día el diario de a bordo, hoy con la presencia de Marta Patallo en estos estudios. ¿Qué tal, Marta? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Roberto. Bien.
Marta Patallo va a ser la encargada de traer toda la actualidad diaria a COPE Fuerteventura cada día de 10 a 12. ¿Eh, Marta?
Sí, estamos, estamos ya preparados. El estudio, como pueden ver, está no puede estar más listo ya y yo ya tengo muchísimas ganas de arrancar.
Este estudio está fantástico. Bueno, pues quédate un momento con nosotros, que este diario de a bordo nos lo trae cada día Guillermo García, y así lo saludas de paso. ¿Qué tal, Guillermo? Buenos días.
Buenos y majoreros días. ¿Cómo estás, Roberto? Y a Marta también, ¿eh?
Buenos días, Guille.
Ya estoy viendo las imágenes, qué bonitos han quedado. Ya que nos hacemos eco en este diario a bordo de lo que se habla, pues se va a hablar, y mucho, de Marta Patallo, de Herrera en COPE Fuerteventura. A partir de hoy nos alegramos un montón de escucharte, Marta, de verdad. Y además con esos estudios que vas a disfrutar con todos los oyentes de Fuerteventura. Bueno, primera parada, Roberto, de este diario a bordo en el día de hoy, el fenómeno de la ocupación y lo que está ocurriendo en Tenerife, concretamente en Santa Cruz, en la zona del barrio del Toscar. Ayer hablabas con una de las vecinas, hemos hablado también con el alcalde José Manuel Bermúdez, pero ojo, porque anoche, de nuevo, tu noticia de última hora, cacerolada. Esto es lo que se pudo escuchar anoche en esas inmediaciones en el barrio del Toscar. Centenar de personas aproximadamente, Roberto, que se agolpaban en esas viviendas ocupadas, eso sí, con un amplio despliegue policial. Y es que la cosa está bastante caliente. Ayer escuchábamos a Carolina, una de las portavoces, hablábamos también con Francisco en el Red en COPE Tenerife, pero el alcalde nos dice, llamamos al alcalde, alcalde, ¿qué podemos hacer? Que las autoridades están atadas de pies y manos con la normativa existente.
El propietario, y mucho menos los ciudadanos, no tenemos, ni las administraciones tenemos herramientas para entrar en esa vivienda una vez ocupada. Y las administraciones no se pueden saltar la ley. Luego lo que está mal planteado es la ley.
Pocas veces ha habido un caso de ocupación que haya levantado tanta alarma social, Roberto, ¿eh? Yo creo que en Canarias, y hay que seguir de cerca, muy de cerca este tema, porque, insisto, la cosa está bastante caliente. Varios de esos portavoces han hablado, lo han intentado hacer amistosamente con los ocupas, que han dicho que de allí no se mueve, vamos, ni que vaya una grúa, Roberto.
Ya, claro, también nos lo decía la policía, Guillermo, hablamos en su momento con los agentes de la policía, sí, sí, local y nacional, y nos decían, claro, que en muchas ocasiones, a no ser que se esté produciendo esa ocupación de manera flagrante, ellos están con las manos atadas porque incluso se enfrentan a sanciones en caso de que no puedan demostrar que esas personas acababan de entrar allí. Entonces, claro, ante el peligro de que esto suceda, pues bueno, pues siguen adelante, dejan que sea el proceso judicial, el juez, quien decida. Pero claro, ¿esto cuánto puede tardar? Pues año. Un año, claro, dos, claro, y claro. Ahí, pues nada, y ahí sigue el inmueble ocupado.
Y yo insisto, hablamos de uno de los barrios históricos de la capital tinerfeña, con familias que llevan muchísimos años viviendo allí, con viviendas que han pasado de generación en generación, y bueno, pues el temor es que una zona muy tranquila habitualmente, pues se convierta en una zona de menudeo, etcétera, y ese es el peligro al final de
quizá
todo.
Guillermo, ahora ya lo que toque, pues si es un problema legal, lo que toque ahora es plantearse cuál es la solución legal a esta situación, que es a todas luces injusta.
Claro.
¿Habría que cambiar la ley a ese respecto? Hombre, a lo mejor bastaría con agilizar los trámites para que en un periodo corto de tiempo un juez pudiese determinar si esa casa efectivamente es de o tiene derecho a ocuparla esa persona o no, pero que sea algo rápido, a lo mejor plantearlo de esa manera. Podría ser una opción, ¿no?
Claro.
Sin cambiar todo el derecho civil, a lo mejor, no sé, que igual sería más complicado. Pero bueno, se me ocurre como medida ya para empezar, y me extraña. No veo un discurso de nadie planteando, por ejemplo, una medida, una solución a ese respecto, ¿eh?
No puede ser. Por lo menos desde los que gobiernan, ¿eh?
No ha abierto el periódico por la página adecuada, pero no la percibo, ¿eh?
No, efectivamente. Bueno, esa es nuestra primera parada, como te decía hoy, del diario a bordo de hoy. Pero la segunda tiene que ver con las momias. Se está hablando mucho de momias en las últimas horas, Roberto. El Cabildo de Tenerife ha exigido la repatriación inmediata de la momia Guanche tras su retirada del Museo Arqueológico Nacional y su traslado en almacén. Ya sabes que está esta reciente decisión del Ministerio de Cultura de retirar los restos humanos de las exhibiciones en museos estatales. Y esta momia, que por otra parte siempre ha sido pedida y exigida desde Tenerife, pues de momento va a acabar en un almacén. Estamos hablando de la momia Guanche, el barranco de Erques, ¿no? Bueno, pues ya rápidamente ha cedido el Cabildo Tinerfeño a pedir que se traiga para acá. Así que vamos a ver qué pasa con este asunto. Pero bueno.
Bueno, pues esto plantea cuestiones interesantes. A ver, primero, ¿es una falta de respeto mostrar los restos de una momia en un museo dedicado a la arqueología?
Sí.
Yo creo que es una pregunta interesante, pero vamos, que lo que está claro que no puede ser, es lo que no tiene mucho sentido, es que no la devuelvan y la encierren en un almacén. Eso es lo que está claro. Luego ya, si está bien o no mostrar restos...
Claro, a ver, entiendo que se tenga que plantear una norma general, porque, claro, esto parte de cuando había un museo en Gerona que mostraba un bosquimano, que era un hombre disecado, básicamente, ¿no? Pero, claro, yo entiendo que esto no era un proceso que hablase naturalmente de... Los bosquimanos no disecaban a las personas fallecidas. O sea, esto era, pues bueno, una exhibición absolutamente contra natura y evidentemente no tenía sentido tener allí el cuerpo de un señor disecado, porque eso no estaba vinculado con la historia de los bosquimanos, ni mucho menos, claro. Y podía entenderse como algo ofensivo. Pero es que estamos hablando de las momias canarias en un proceso que era exclusivo de aquí y de muy pocas culturas que se conozcan, que están las momias peruanas y las momias egipcias, las guanches, y bueno, y seguro que habrá alguna más.
Y si las tratas con un respeto y haciendo coherente, pues con lo que estás comentando, pues con lo que sería el contexto histórico de ellos, pues lógicamente...
Pero es una primera impresión. Mira, Pinelo, a lo mejor resulta que esto se abre un debate y los expertos opinan otra cosa.
El Ministerio de Cultura le ha señalado al periódico El País que sería posible que volver a exponer la momia guanche si se la acompaña, dice, de una cartela que aporte valor. Oye, yo no tenía ya la momia guanche un indicativo de lo que está viendo el público en el museo, entiendo. Claro que sí, ¿no?
Bueno,
¿Qué texto va a aportar valor a eso? Si ya bueno, sabes pues que si una no momia saben... guanche que se descubrió en el barranco de Erque.
¿Y si no tiene valor, por qué no la devuelven? Porque bueno, no es la primera vez, como comentaba Guillermo, la han pedido varias veces desde el desde
50 Tenerife. Años, desde 1976 claro. Se iba pidiendo.
Si el Museo Arqueológico Nacional no es capaz de poner una cartela que aporte valor a una momia guanche, que es algo exclusivo de una cultura que es la de nuestros antepasados... Y que tiene que se admite en cualquier museo del mundo que estaría dispuesto, por ejemplo, el de la naturaleza del hombre en Tenerife, que la está solicitando, donde están las otras momias perfectamente contextualizadas, pues que la devuelvan, porque si evidentemente no saben poner una cartela, bueno, esto que me acabas de comentar ya, en fin. Guillermo...
Que nada, ahí. No tengo más tiempo, pero había un tema interesante, a ver si lo comentamos otro día, es que la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Roberto, abandona su presencia en la red social X, por ser incompatible con los valores fundamentales de esta institución, que yo creo que no va a ser ni la primera ni la última, pero bueno, ahí te lo dejo para el análisis.
Bueno, para lo que sirve también X a veces, en fin, Guillermo, ya...
¿Tú tienes cuenta de Blue Sky, Guille?
No, Roberto. Yo no me la he hecho todavía, pero cada día tengo más ganas. No abandono X porque es una herramienta de trabajo para nosotros los periodistas, claro, evidentemente. Claro. Pero es lo que me corta, pero no te creas tú que no he estado tentado, ¿eh?
Bueno, hasta aquí nuestro diario de a bordo. Gracias, Guillermo.
Hasta luego.
Pero, no se me vayan del todo. Marta Pastallo, me tienes que contar hoy los contenidos del primer programa de COPE Fuerteventura, el primer programa insular.
Roberto, vamos a tener un día un poquito frenético hoy. Vamos a estar viendo, pues, bueno, pasarán por aquí, por estos micros, distintas autoridades de la isla, de norte a sur, en esta isla desconcentrada, como decimos, con Jaime, que estará presente, Jaime Puchen, durante el programa. Haremos un Fuerteventura Lanzarote. Y también, pues, cabezas de distintas asociaciones para que nos vayan contando un poquito por encima qué es lo que están haciendo, en qué andan de cara a este año 2025, para ya luego próximamente ir profundizando. Así que nada, hoy vas a conocer a un montón de gente aquí.
Qué bueno. Oye, Jaime Puig, que nos traiga un tupper de algo, que es cocinillas, ¿eh?
Debería.
A ver si se estira y empezamos a probar alguna cosilla suya, ¿eh?
Él siempre que puede me mete la puntita de la gastronomía. El otro día le traje un tema de astronomía y en plan, no, me falta la G ahí, no me convence.
Claro. No. A
ver si tiene Carabineros de la Santa, por lo menos, ¿no? Qué menos.
Hoy, no sé si llegarían, no sé si pasarían el control del aeropuerto. En fin, gracias, Marta. Mucha suerte hoy, ¿eh?
Muchas gracias.
Mucha suerte, toda la suerte del mundo.
En Atlantic Canarias queremos ser tu imagen del día. Tu imagen de tranquilidad al confiar tu mercancía a la empresa líder en transporte desde Península, Europa y Asia. Tu seguridad porque somos expertos en aduanas y logística. Y es que llevamos más de 35 años haciendo nuestro trabajo sin darte problemas. Atlantic-mediocanarias.com. Porque queremos ser tu mejor imagen cada día.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Acelera el sueño de comprar tu coche o moto con el impulso que necesitas. En Caja 7 queremos acompañarte en cada viaje ofreciéndote la financiación que necesitas para tu vehículo. Entra en caja7.com/préstamos y simula la financiación que podrás solicitar con solo un par de clics. Caja 7. Comprometidos con tus proyectos. Comprometidos con nuestra gente.
La calidad de una democracia se mide por la distancia entre los políticos y los jueces.
¿Ya has escuchado a Jorge Bustos en Mediodía Cope?
Lo que se ve en el vídeo es cómo se preparan con trajes de neopreno y aletas de buzo para sortear el espigón Ceuti.
Es un pueblo pegado a Jaén y decidió a principios de verano construir un muro para que los vecinos del barrio de La Manseguilla dejaran de depositar su basura en los coches.
Es un poco absurdo que bloquee una carretera un muro. La aventura del abuelo y del nieto. Dos eslabones de la vida unidos.
No te lo pierdas, junto a Pilar Cisneros, de lunes a viernes y a partir de la una.
Y están pasando más cosas.
Bueno, pues con la irlandesa vamos con las claves del día. Primera clave, se la ofrecimos ayer en directo a través de COPE Canarias, el anuncio del nuevo obispo para la diócesis nibariense, que como saben pues comprende las cuatro islas de la provincia tinerfeña. Será el hoy Alberto Santiago Santiago, que hasta ahora, Pinelo, era canciller y delegado para asuntos económicos en la otra diócesis del archipiélago, la de Canarias.
Sí, un anuncio muy esperado porque, como dices, la diócesis nibariense estaba en sede vacante desde mediados de septiembre, cuando el Papa aceptó la renuncia de Bernardo Álvarez. La ordenación episcopal y la toma de posesión de don Eloy tendrán lugar el 1 de mayo a las 11 de la mañana en la Catedral de La Laguna. En nuestros micrófonos se ponía a disposición de todos los fieles y analizaba lo que tiene por delante.
Que no del todo, en cuanto a que no es que no tenga un plan aquí, ¿no? Un proyecto político que he presentado, me lo han aprobado, he sido elegido y tengo mi proyecto para desarrollar, ¿no? Uno va en actitud de servicio, ¿no? Entonces, con actitud de escucha, ¿no? Escuchar a la iglesia, escuchar a la sociedad nibariense también, este aspecto, y escuchar y sobre esto ir trabajando. Además que la diócesis ya trabaja con un plan que está en marcha, entonces incorporar ese plan y seguir avanzando, ¿no? Es lo que desea. Y uno desea siempre al final, como iglesia, pues es cumplir la misión de Jesús, llevar este mensaje de alegría, de buena noticia, que es Jesús Cristo, de esperanza a la sociedad en cualquier realidad que ella esté, ¿no?
El nombramiento se conocía simultáneamente en La Laguna y en Las Palmas de Gran Canaria. El obispo de Canarias, José Mazuelos, reconocía que tenía sentimientos encontrados, se alegra por su nueva condición de prelado, pero al mismo tiempo pierde a uno de sus grandes hombres de confianza en la diócesis.
Después de leído el nombramiento, le vamos a regalar un pectoral, porque ya puede llevar pectoral como obispo electo. Y para la diócesis de nosotros, de Canarias, pues bueno, pues una alegría grande y también una tristeza, tengo que decir, es una cosa tristeza porque se va uno de los grandes pilares de nuestra diócesis y seguro que lo van a querer mucho en Tenerife y la alegría porque, bueno, porque es una alegría para la iglesia y saber ser generoso de entregar a uno de los mejores hijos de Canarias para el Ministerio Episcopal, para la Iglesia. Así que le vamos a regalar un pectoral que es la Cruz de Caravaca, que hoy este año es el año jubilar de Caravaca. Se la hemos grabado atrás con su nombre y la fecha de hoy para que quede constancia.
Bueno, pues hablamos con Eloy Alberto Santiago y más con más tranquilidad. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Puedo decirle monseñor ya?
Bueno. Buenos días, Roberto. Puedes llamarme como quiera.
Porque como es obispo electo, no sé si todavía desarrolla ya todas sus funciones o tiene que esperar hasta el 1 de mayo para hacerlo.
Tenemos que esperar, sí. Tengo el título de obispo electo, ciertamente, pero lo que son las funciones a ejercer, etcétera, es a raíz de la ordenación episcopal y toma de posesión, que es como el inicio del ministerio, que es cuando realmente asumo, diríamos, el pastoreo de la iglesia nibariense, y donde ya don Antonio Pérez Morales pues dejaría de ser administrador.
¿Habrá tenido tiempo de mascar este nuevo reto? ¿Cuánto hace que sabe que iba a ser usted nombrado obispo?
Bueno, pues...
¿Cuándo se da a conocer? No sé cuáles son los tiempos de la Iglesia.
Sí, le explico enseguida. Mire, a mí me contactó el señor Nuncio con 15 días de antelación, ¿no? Fue el lunes 10 de febrero que el señor Nuncio me informó, ¿no? Después, como hay unos trámites internos, pues hay que esperar al menos 2 semanas para la publicación. Hay unos trámites internos para con el tema de informaciones previas, también creo que al Gobierno de España y otras instancias, y entonces hay que esperar 15 días para que sea publicado. Así que han sido ya, bueno, 10 días para ir rumiando, como bien dice, esta nueva situación, y el día de ayer, pues, poco que mascar, según tus palabras, porque ha sido abrumadora la respuesta, cantidad de mensajes, llamadas, gestos de cercanía, de apoyo, de acogida por parte de mucha gente de Tenerife, y nada, abrumado, estoy totalmente abrumado, de verdad.
¿El hecho de ser de Las Palmas de Gran Canaria cree que puede suponer algún problema, o esto del pleito insular es algo que queda ya lejos?
Bueno, yo creo que lo del pleito insular hoy por hoy se queda más anecdótico, ¿no? Yo entiendo que es motivo todavía para los carnavales, las murgas y un poco más, pero yo creo que en el mundo actual globalizado, en la aldea global en la que vivimos, no tiene sentido, ¿no? Y máxime cuando nos sentimos todos como un solo pueblo canario. Yo creo que hay muchos vínculos. Yo tengo muy buenas amistades con muchas personas en Tenerife, en La Palma. He estado en todas las islas, efectivamente, y jamás me he sentido no acogido, al contrario, muy acogido. Y viceversa, yo creo que cuando he ido aquí, las personas de la provincia de Tenerife pueden experimentar la acogida que tenemos los canarios en general para la gente de fuera y para nosotros, para el pueblo canario, por lo cual yo no creo que sea un inconveniente. Entiendo que quizás en algunos estamentos o diríamos que puedan tener mayores intereses en fomentar ese conflicto, pero yo creo que en general en el pueblo sencillo ese conflicto ya no existe, y quiero pensar y afirmo que tampoco en la Iglesia, ¿no? Somos un solo pueblo, una sola Iglesia, un pueblo canario. Yo creo que hoy en día ya eso, en el siglo XXI, está alto de la vida. Quiero pensar que eso... Y de hecho, ya te comento, Roberto, las muestras de cariño desde ayer mismo de gente de Tenerife que me llamaban, conocidos y sin conocer, que me contactaban, ha sido muy positiva y, al contrario, me sentí muy, muy acogido, ciertamente.
¿Ha tenido usted tiempo, don Eloy, en estos 15 días, aunque sin evidentemente desvelar este nombramiento, pero sí para pensar cuál iba a ser o cuáles iban a ser los principales desafíos en este mandato? Ayer desgranó algunos, particularmente el fenómeno migratorio. ¿De qué manera quiere abordar este problema?
Bueno, yo creo que el tema migratorio, que es un tema serio, muy, muy serio, ¿no? Y cuando hablamos de migraciones, hablamos de todas, porque nos referimos quizás más a las que llegan en los cayucos y pateras a nuestras costas, pero también hay muchos migrantes, ¿no?, de Latinoamérica que no vienen en pateras, que vienen en aviones y cuesta dificultad integrarse en la sociedad. A lo mejor trabajan en muchas casas, no pueden tener contratos, no tienen la asistencia social, bueno, pues porque tienen límites. Yo creo que la labor es fundamental de consensuar la Iglesia al servicio de las personas y también un trabajo sano, en buena sana relación con el Estado, con los organismos, de fomentar la acogida e integración. Yo creo que eso es fundamental, ¿no? Además de, efectivamente, en los casos que se pueda ayudar en los países de origen, pues para evitar que... Porque también es una pérdida para los países de origen, ¿no? Jóvenes quizás con capacidades, con talentos, que abandonan sus países, sus familias, que lo que significa el desgarro familiar, huyendo quizás pues de la guerra, buscando una vida mejor, buscando poder sobrevivir, y es una lástima que eso suceda, ¿no? Entonces, el trabajo... coordinado con las instituciones, con los organismos, también con otras iglesias, para favorecer la acogida, la integración de estos inmigrantes que llegan a nuestras tierras y sobre todo un trato humano y justo, ¿no?
Claro, organismos vinculados estrechamente con la Iglesia, y está Cáritas, que está desarrollando una labor importantísima, precisamente en atención a las personas migrantes, ¿no?
Correcto, así es, sí, está Cáritas, fundamental, en todos los niveles, de los niveles parroquiales a la Cáritas diocesana. También hay algunos vinculados a congregaciones religiosas, con proyectos de acogida, de educación, ¿no?, en el español, etcétera, de integración. Y después también los cristianos de a pie, digamos así, no solo a nivel ya como iglesia, sino cristianos que a título personal, quizás incluso en otros colectivos, fuera de la iglesia, también dan su testimonio cristiano y colaboran en esta labor de acogida, ¿no? Es un gran desafío que tenemos, y que ojalá tuviéramos la visita del Santo Padre, porque ayudaría a también focalizar y dar un relieve internacional al drama de la ruta atlántica, que es la más mortífera, una de las más mortíferas, como conocemos, y que lamentablemente instituciones, no, quizás la Unión Europea, otros países o el gobierno, pues no mira cara a cara el problema, sino que mira para otro lado, ¿no? Entonces la visita del Papa ayudaría quizás a poner los focos aquí en Canarias y realmente hacer ver que aquí estamos hablando de un serio problema humanitario que afecta a todos, no solo a los canarios, no solo a las islas que reciben la mayoría de personas, sino que es un problema global, ciertamente.
Desde el punto de vista pastoral, don Eloy, hacía referencia usted a la secularización de la sociedad. ¿Percibe y que se está produciendo una mayor separación entre los católicos y su iglesia? Y si es así, ¿a qué lo achaca?
Bueno, efectivamente, hay que reconocer, ¿verdad?, que muchos bautizados no viven su condición bautismal, digamos, ¿no? Aún prevalece en algunos sectores de la sociedad un vínculo más sociológico, podríamos decir, más tradicional, ¿no? Y hay que favorecer, bueno, que se pase esa tradición o esa convención a la convicción, ¿no?, a la experiencia de fe, y decir, soy cristiano y lo que significa esto, ¿no?, en el compromiso de mi vida. Achacarlo, bueno, son muchos factores, me parece, muchísimos factores. Vimos una sociedad, no solo el cristianismo, también otras religiones, donde es, aunque hay un aspecto espiritual, religioso en las personas, no se acaba de responder, no se acaba de dar una respuesta adecuada, no se acaba de presentar una imagen de Dios, ¿no?, como debe ser la imagen de un Dios, pues un Dios bueno, acogedor, que quiere el bien de la persona, ¿no?, que tiene una propuesta positiva para las personas, para la sociedad, y aún pervive una imagen de Dios equivocada. Eso significa que muchas personas, bueno, viven de espaldas a Dios, viven de espaldas, pues a este proyecto también de fraternidad que tiene Dios, y viven esta secularización pensando que todo lo que vale es lo material, ¿no?, que todo esto es lo importante, aquí están los valores importantes, mientras que nosotros de la fe decimos, no, hay valores que no son materiales, que no son tocables, tangibles, y que sin embargo son los valores fundamentales de la humanidad, y lo vemos. En la sociedad hubiera más importancia el valor humano, defensa de la vida, el amor y la fraternidad, comparado con los intereses personales, el beneficio económico, la producción. Seguramente las relaciones humanas, sociales, serían muy distintas, ¿no? Lo vemos en todos los niveles, en el ámbito familiar, ¿no?, la dificultad para poder tener la conciliación familiar, las dificultades para las familias jóvenes de tener una familia, dificultades económicas para poder independizarse de los jóvenes. Hay una serie de realidades ahí que muestran una sociedad que está aferrada al tener, a la eficacia, al éxito, al poder. Hay también una cierta crisis, digamos, antropológica, una crisis moral, de valores, que todo eso tiene sus repercusiones en la vida social, ¿no? No es solamente una cuestión religiosa o de iglesia, sino que tiene sus repercusiones en la humanidad, en las relaciones humanas, e incluso las tienen, diría, entre los países y los pueblos.
Don Eloy, buenos días. Una de las consecuencias también de esa secularización es la pérdida de vocaciones. Será consciente, ¿no?, de los pocos jóvenes que hay ahora mismo formándose en el seminario diocesano de Tenerife, un edificio que se ha quedado enorme para la poca gente que hay. No sé si tiene alguna idea concreta para poder revertir este problema.
Bueno, muchas gracias la pregunta, buenos días. Efectivamente, la disminución de las vocaciones sucede en todo Europa, ¿no?, en todos Dios, y también en nuestro, el de Canarias también tiene ese problema. El problema tiene muchas raíces, ciertamente, ¿no?, porque va incluido el factor de la disminución de natalidad. Es que tampoco hay jóvenes, tampoco hay niños, tampoco hay personas de edad, joven. Pero ciertamente es un desafío que tenemos que afrontar. Y todo procede, yo creo, si conseguimos que los cristianos, que las familias tengan esa experiencia de fe, ¿no?, y descubran pues la belleza de entregar la vida, ¿no?, en el sacerdocio, en la vida consagrada. Y tenemos que hacer, incluso no afecta solo al seminario, sino también en las parroquias. Yo he sido párroco, evidentemente, y sé lo difícil que es encontrar jóvenes que quieran asumir compromisos incluso en la parroquia, desde la catequesis, colaborar en Cáritas o en otros grupos, o también vivir su fe en el ámbito social, en los colectivos, en el mundo político, etcétera. Por eso considero que lo importante es potenciar ese encuentro con el Señor, esa convicción de fe, y descubrir la necesidad de vivir el compromiso cristiano en la vida de uno, ¿no? Y es que las vocaciones son muy amplias, no es solo la vocación sacerdotal, ciertamente es importante porque presta un servicio a la comunidad y son necesarios sacerdotes, pero hay que trabajar en una cultura vocacional más amplia en todos los sentidos. Hace pocas semanas hubo este congreso de las vocaciones en Madrid, donde se reafirmaba esta convicción, ¿no?, la importancia de descubrir una cultura vocacional donde todos los bautizados se descubran vocacionados, llamados, cada uno a una misión particular.
Estábamos pendientes de la visita del Papa, lo ha comentado usted también. Ahora estamos pendientes de su salud. Esperemos que tenga la salud y la fuerza para cumplir con esa intención. Porque lo cierto es que esa intención de entrada está ahí y el Papa la mantiene, de venir a Canarias. Está muy cerca, ¿eh? Si se recupera y tiene la fuerza, la salud y la vitalidad suficiente, ¿usted cree que el Papa vendrá a las islas?
Yo creo que ciertamente lo intentará, no tengo dudas, porque lo ha expresado en reiteradas ocasiones, no una, sino varias veces, ese deseo de venir a Canarias para conocer la realidad de la migración, la respuesta de la Iglesia, del pueblo canario a esta dura y dramática realidad, a la cual el Papa es muy sensible. Lo hemos visto en Lampedusa, al poco de comenzar su pontificado, ha estado en encuentros en Marsella al respecto, en la isla de Lesbos también en Grecia, y es un tema que él tiene muy en el corazón, y yo sé que si él pudiera, estoy convencido de que vendría. Es verdad que ahora, como bien dice, los problemas de salud, los achaques, la edad, muestra todo más difícil, y la verdad que es una pena, porque ciertamente si en la historia ha habido una posibilidad posible de que un Papa viniera a Canarias, ha sido ahora con el Papa Francisco y con esta realidad. Por eso, pues, sentimos la tristeza de que no pueda cumplirla. Ojalá pueda mejorar y ojalá esté en condiciones de poder viajar y cumplir ese deseo de él, que también es en gran medida el deseo de todos nosotros aquí.
Es una más de las razones por las que deseamos una recuperación pronta a su santidad. Pues, Monseñor Eloy Santiago, muchas gracias por habernos atendido de nuevo esta mañana, y seguiremos hablando cuando ya pues tome posesión de esa diócesis nibariense el próximo 1 de mayo. Muchas gracias por atendernos. Buenos días.
Muchas gracias, Roberto, a ti y a todos los oyentes. Un saludo fuerte, buen día.
Cuando hablas de los productos La Irlandesa, todo el mundo sabe lo que vas a decir, pero ¿cómo se consigue una calidad inmejorable? Desde Irlanda, donde empieza todo, hasta Canarias, trabajamos para obtener productos con una textura y sabor que no dejan indiferente a nadie. De los mejores pastos, los mejores lácteos. La Irlandesa, creando pasiones.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Detrás de cada sonrisa, Clínica Dental Caballero de Rodas.
¿Pensando en renovar el piso en tu casa? Maderas El Pino. ¿Quieres remodelar tu cocina? Maderas El Pino. ¿Te gustaría que tus espacios en casa o en el jardín tengan un toque de madera? Maderas El Pino. Busques lo que busques, Maderas El Pino es la solución. Visítanos en Melenara, Galdar y Fuerteventura. Maderas El Pino, especialistas en maderas.
En Hiperdino rompemos los precios con nuestros pelotazos. Solo hasta el 24 de febrero, salmón ahumado Scandia a 2,99 euros y aceite de oliva virgen extra Hiperdino a 4,99. Hiperdino, los mejores precios de Canarias, también en tu compra online.
El sillón descanso de Muebles Capitol de Tomás Morales y Rafael Cabrera proporciona bienestar, tranquilidad. Disfruta de un buen sillón relax, regala calidad de vida. Son útiles, prácticos, agradables, agradecidos y con precios rebajadísimos. Están en Muebles Capitol.
Necesitamos 0,75 kilos de comida al día. ¿Comerías alimentos en mal estado? Necesitamos 1,15 kilos de agua al día. ¿Beberías agua turbia? Y más importante, respiramos 15 kilos de aire al día. ¿Respirarías aire contaminado? Respira sano, busca espacios verdes, ventila y no olvides mejorar la calidad del aire interior con la tecnología NanoX de Panasonic. Panasonic, aire acondicionado puro, esencial para tu día a día. Energy, distribuidor oficial autorizado para Canarias.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
¡Tirraba para Neyu, chuta, qué golazo! ¡Van Calarvini, chuta, Vini! ¡Nadie lo mostramos los ojos!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
con Pilar García Muñiz. Cada tarde es una historia diferente.
Te hablo de un joven que acaba de cumplir los 18 años, estudiante de un módulo de FP. Nadie espera que la Guardia Civil, la Policía Nacional, el CNI, la Europol y hasta el Departamento de Seguridad de Estados Unidos le estén siguiendo la pista. Y nos estáis contando, los oyentes de la tarde, vuestras experiencias con el argot que utilizan vuestros hijos, especialmente adolescentes.
Esto es prime, esto no sé qué es prime, esta camiseta es prime.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Bueno, saben ustedes que uno de los grandes proyectos en las islas, sobre todo en las islas capitalinas, en las islas capitalinas, es el proyecto del tren. Ha tomado cierto impulso en esta ocasión en la isla de Tenerife, que está presentando su proyecto. Ha acudido incluso a Lisboa la presidenta del Cabildo, pues para conocer más detalles sobre lo que podría ser. Pero claro, también había proyectado un carril Busbao para esa autopista del norte, un carril para vehículos de alta ocupación, y nos planteamos si hay espacio para tantas obras, o por lo menos cuánto ocuparían, ¿no?
Sí, porque hay en algunos puntos, como es por ejemplo Tacoronte, donde casi que no hay espacio para un tercer carril y habría que hacer expropiaciones y derribar viviendas. Claro, ¿qué pasa con el tren del norte? ¿Cabe realmente todas esas infraestructuras en el norte de Tenerife para mejorar las comunicaciones con el área metropolitana? Esa es la pregunta que hay que hacerse.
¿O cuánto sitio habría que hacer? Bueno, pues se lo vamos a preguntar a un experto, a Luis Gutiérrez Valido, que es presidente del Comité de Movilidad del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Santa Cruz de Tenerife. Señor Gutiérrez, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Ya le hemos adelantado la pregunta. ¿Hay sitio en la autopista del norte para un tren y para un carril Busbao?
Bueno, a ver, el sitio hay que hacerlo y habría que fabricarlo, ¿no? Entiéndame, al final el corredor de transporte es el que es, y por desgracia tenemos lo que son todas las infraestructuras prácticamente... diría yo, invadidas, ¿no?, en su servicio público, casi hasta el borde de la misma. Entonces, desde luego que para poder hacer cualquiera de las dos infraestructuras necesitaríamos expropiar nuevos terrenos.
Claro, pero ¿cuánto habría que ensanchar? O sea, a lo mejor pensando en carriles de autopista, ¿no?, por así decirlo, ¿cuántos carriles habría que hacer para dar cabida a un Busbao y a un tren de forma paralela, que en principio es lo que se habla, ¿no?
A ver, vamos a intentar enfocar el problema de otra manera, ¿no? Las infraestructuras sobre las que me están preguntando deberían de ejecutarse o se tendrán que ejecutar en momentos temporales distintos, ¿no? El tren del norte, en el que ahora hemos visto que se ha hecho un concurso para hacer ideas, en el que se han presentado tres ingenierías, llevará su tiempo el poder decidir cuál es la alternativa válida, redactar proyectos constructivos, obtener la declaración de impacto ambiental, licitar obras, ejecutar obras y ponerlo en servicio. Estamos hablando de un horizonte temporal de más de 10 años. Vamos a estar 10 años tal y como estamos ahora, con infraestructuras del siglo pasado que se proyectaron para 25.000, 30.000 vehículos, cuando ahora mismo tenemos más de 100.000 vehículos de intensidad media diaria. Pues entiendo que la respuesta es no. Ahí es donde entraría el dar alternativas de infraestructuras que alivien este problema, ¿no? ¿Y qué infraestructuras son necesarias? Desde luego, para empezar, deberíamos de ampliar lo que es la capacidad de la autopista. Desde el colegio defendemos que se debe de construir ya un tercer carril, pero que se destine a potenciar el transporte público. Es decir, convertirlo en un carril Busbao en el que vayan las guaguas y en el que vayan los vehículos de alta ocupación, para intentar bajar ese atasco continuo, ¿no?, que tenemos en nuestras vías. Esto sí es verdad que lleva... Sí, perdón.
No, continúe, perdón.
No, lo que quería decirles que quería resaltar que las propuestas que hemos hecho desde el colegio, que podemos entrar luego en ellas, ninguna de ellas por sí sola resuelve el problema. Es decir, hay que hacer una batería de inversiones y de cambios en la política de movilidad para que esto funcione y que realmente consigamos el objetivo de tener una movilidad sostenible. No hay una varita mágica ni una infraestructura mágica que lo solucione todo. Eso no existe.
¿Qué sería lo prioritario ahora mismo, Luis?
Lo prioritario es ampliar la capacidad de la autopista con ese tercer carril mientras se trabaja de manera paralela en sistemas guiados de transporte como puede ser el tren. Ahora necesitamos que por ese tercer carril que ya tenemos un proyecto de trazado, ya existe, se habilite un carril busvao para poder agilizar el tráfico en la isla. Nosotros también defendemos que no olvidemos el cierre del anillo, no solo por la zona de La Guancha y Los Realejos, sino que para que sea un anillo tiene que estar completamente cerrado. En la zona metropolitana es imprescindible sacar esos 30, 35 mil vehículos de la autopista que todos los días para ir al sur entran en el área metropolitana de Santa Cruz de la Laguna, ¿no? Entonces, ese sería la urgencia más grande.
Hay quien dice, señor Gutiérrez, que cuantas más infraestructuras construyamos, al final más cabida se va a dar a más vehículos y nos vamos a encontrar con la misma situación. ¿Usted está de acuerdo con esta lógica?
Totalmente de acuerdo. Por eso insisto, y me alegro de que me lo pregunte, para volver a insistir en que esa ampliación del tercer carril debería de ir destinada específicamente al transporte público, a un carril bus, a que se desincentive de alguna manera o sirva como alternativa a coger un coche, ¿no? Ahora ese carril busvao lo podríamos ya hacer en la autopista del sur entre Candelaria y Santa Cruz. Lo que ocurre, como decía antes también, que no va a ser la panacea. Vamos a conseguir, si eso alguna vez se pone en marcha o prontamente se pone en marcha, a que haya gente que decida dejar su coche en casa, ir en guagua y acercarse a su trabajo en un sistema más rápido que el coche, porque se ahorrarán los atascos y cómodo. ¿Qué ocurre? Que cuando se baje el nivel de vehículos de la carretera, el carril busvao empieza a funcionar y lo que es el tráfico se alivie, habrá gente que vuelva nuevamente a ir otra vez a la autopista y coger el coche, con lo que tendremos un punto de equilibrio que se volverá a alcanzar y entonces nos preguntaremos ¿y ahora qué? Y entonces es cuando deberíamos de darle cabida a más capacidad, pues a través de sistemas como puede ser un tren.
Claro, que el mejor modo de venta del servicio público de este carril será circular por él mientras los coches están en un atasco, ¿no?
Y circular con él tranquilamente. Exactamente, esa es. Si hacemos más carriles para más coches, es exactamente lo que ha dicho usted. Tendremos pues todavía más vehículos y al final pues tendremos un tiempo en el que aquello funcione hasta que siga creciendo el parque de vehículos, igual que lo sigue haciendo la población, a un ritmo de 5,000 o 7,000 personas por año, y eso es insostenible, ¿no? No podemos seguir añadiendo más vehículos a los 850,000 que ya circulan por Tenerife, que tenemos más coches que gente que los puede conducir, ¿no? Entonces es imprescindible que todas las infraestructuras estén destinadas a potenciar el transporte público. Yo también añadiría que aquí juegan un papel fundamental los ayuntamientos. Lo dice el Plan de Movilidad Insular de Tenerife, un trabajo muy, muy bueno que defendemos desde el colegio, y que nada valdría si los ayuntamientos no hacen políticas de intervención en el vehículo privado, regulación de aparcamientos y desincentivar el uso del vehículo privado, no poder ir a todos los sitios el tiempo que yo quiera, cuando yo quiera, porque
claro,
si
primero,
no es inviable.
Primero, señor Gutiérrez, tiene que haber alternativa, porque claro, lo que sería también contraproducente es que fuese al revés, que fuesen esas medidas coactivas cuando no hay una alternativa real a no estar en ese atasco en el servicio público, claro, pero...
Sí. Yo le estoy dando una visión global, ¿no? General,
sí,
claro. Y todo tiene que caminar de manera conjunta. No. A nivel urbano, las alternativas podrían venir con aparcamientos disuasorios, que tenemos muchos más de los que nos creemos. Algunos de ellos no se llenan nunca. Pongo el ejemplo del intercambiador de Santa Cruz, que decimos en broma que es el intercambiador más grande del mundo, porque jamás ha conseguido llenar, ¿no? Y ni se conseguirá hacer mientras sea libre el aparcamiento alrededor. Entonces, a nivel urbano sí que se pueden potenciar las líneas de transporte urbano, peatonalizar calles, generar carriles bici, por ejemplo, y y en ese momento implantar una zona de regulación de aparcamiento que ya desincentive ese uso del vehículo privado. A nivel interurbano, ofrecer carriles como el Busbao, con sus aparcamientos disuasorios. Dígame, perdone.
No, sí, Luis, perdón, no, decía que quería preguntarle por la pasarela peatonal de Paranchete. El Cabildo dice que es una estructura indispensable para acabar con las colas, no sé si usted lo ve así.
Bueno, vamos a ver, la pasarela del Padre Ancheta, una vez más, igual que el resto de infraestructuras de las que hemos comentado, no va a solucionar el problema por sí sola, lo aliviará. Es una obra de ingeniería muy, muy icónica, de hecho ha ganado un premio nacional de diseño. ¿Y qué efectos tendrá cuando se ponga en marcha? Pues desde luego ese conflicto que ahora mismo está ocurriendo en un nudo de comunicaciones muy importante, en el que hay hasta 12, 13, creo recordar, pasos de peatones, quedarán eliminados, con lo cual esa interferencia entre peatón y vehículo desaparecerá, con lo que se aliviará el tráfico en la zona y a su vez repercutirá en la autopista. ¿Es la solución? No, pero desde luego es una pala más de esperanza para que esto vaya bajando, ¿no? Entonces, es una obra que será útil, pero desde luego no será la solución por sí sola.
Bueno, no es la solución, pero ayuda. Al fin y al cabo, también. Exacto. Pues cada granito de arena es bienvenido en situaciones como esta. Pues Luis Gutiérrez Valido, presidente del Comité de Movilidad del Colegio de Ingenieros y de Caminos, Canales y Puertos de Santa Cruz de Tenerife. Tendremos más oportunidad de hablar. Me ha encantado charlar con usted, señor Gutiérrez. Muchas gracias por atendernos.
Igualmente. A disposición cuando ustedes lo deseen.
Saludo.
Un saludo.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y un 10% adicional para los miembros de Riu Class. Haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Hay mucha gente que está comentando un fenómeno que ha llamado bastante la atención. La A3, con largas colas de coches.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Que me gusta ese balón!
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
De una democracia se mide por la distancia entre los políticos y los jueces.
¿Ya has escuchado a Jorge Bustos en Mediodía COPE?
Lo que se ve en el vídeo es cómo se preparan con trajes de neopreno y aletas de buzo para sortear el espigón Ceutí.
Es un pueblo pegado a Jaén y decidió a principios de verano construir un muro para que los vecinos del barrio de La Manseguilla dejaran de depositar su basura en los
coches. Es un poco absurdo que bloquee una carretera un muro. La aventura del abuelo y del nieto. Dos eslabones de la vida unidos.
No te lo pierdas, junto a Pilar Cisneros, de lunes a viernes y a partir de la una.
Y están pasando más cosas.
2 minutos para las 8 de la mañana. ¿Qué tenemos en la agenda para hoy, Santi Morollón?
Hola, ¿cómo está Roberto? Buenos días. Estamos pendientes del Parlamento, hoy pleno, en el que el presidente de Canarias va a responder a cuestiones como la investigación de tierras raras, su viaje a Mauritania y las políticas de asistencia a los emigrantes canarios. Hasta 6 sindicatos piden en rueda de prensa al gobierno de Canarias que siente a las patronales del turismo a negociar un aumento salarial en el sector acorde con las cifras de facturación y beneficios que han tenido las empresas. Eso por una parte, porque también hoy a las 12 representantes de Intersindical se concentran frente a las sedes de la delegación del gobierno en Canarias y la subdelegación del gobierno en Santa Cruz, reclamando una solución firme para Muface. La Cámara de Comercio de Gran Canaria presenta su informe sobre la situación del sector del comercio correspondiente al último trimestre de 2024. Se presenta hoy la gala de la Reina del Carnaval de Santa Cruz y hoy a partir de las 8 de la tarde el administrador de la diócesis de Tenerife, Antonio Manuel Pérez, preside la toma de posesión de Eladio Alexis Díaz Marrero, el esclavo mayor de la esclavitud del Santísimo Cristo de la Laguna y de su nueva Junta de Gobierno.
Bueno, pues ahí está la agenda del día. Gracias, Santi Morollón.